Ser podcast.
Desde Berlín, Marc Bassets es el corresponsal del país en Alemania. ¿Qué tal, Marc? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier. ¿Qué tal? Buenos días. Guten Morgen.
Hay veces que pensamos que las polémicas políticas son, digamos, muy autóctonas y que solamente afectan al lugar en el que estamos. Pero me ha interesado este reportaje que llevabas esta semana en el periódico sobre qué hacer con nombres de calles, que es algo que hemos visto mucho en España, nombres de calles que tienen un significado político en desuso, digamos, ¿no?
Sí, en España ha habido, y yo creo que todavía persiste, pero ha habido un debate sobre nombres de calles que venían del franquismo y con nombres de franquistas, de la dictadura que vivió España. Y en Alemania, que es un país que, como sabes, la memoria histórica es un tema fundamental, pues también es un debate que se ha dado y que se dio en el pasado. A ver, se dio en el año 45, cuando cayó la Alemania nazi, perdió la guerra, y hubo que quitar todos los nombres de plazas, monumentos, calles que llevaban nombres de nazis. Y entonces hubo dos soluciones. En la Alemania occidental, democrática, capitalista, occidental, quitaron los nombres nazis, pero mantuvieron algunos nombres de la monarquía anterior al nazismo, ¿no? De Prusia y de la época anterior. En la Alemania comunista, en la República Democrática Alemana, en aquel momento, 45, quitaron todo, los nombres hitlerianos nazis y los nombres también de la monarquía, y pusieron otros nombres. Y esto es un debate que se reprodujo en el año 89-90, cuando cayó el muro de Berlín. En la Alemania del Este quitaron casi todos los nombres asociados a la dictadura comunista, pero quedaron algunos. Y ahora hay un último intento, se puede decir, de cambiarlos. Hay una comisionada federal para las víctimas de la República Democrática Alemana, que se llama Evelyn Zubke, que es una antigua política de los Verdes, y antes fue en la RDA, en la República Democrática Alemana, fue opositora y disidente, y ella está intentando hacer un inventario de nombres asociados a la dictadura, de jefes, capitostes del régimen. Y bueno, esto creo que es algo muy característico de Alemania, porque en el fondo el callejero refleja también lo que es un país, ¿no? Y los valores de un país y lo que quiere ser este país. Y esto ha reavivado un poco el debate de, bueno, yo lo llamaba el Goodbye Lenin, ¿no? Porque como aquella película que retiraba la estatua de Lenin de Berlín, pues esto es un Goodbye calle Lenin.
Ah, no, es una polémica que no suena mucho. Vamos a empezar, que tenemos a alguien esperando. Venga.
Oh, newspaperman meets such interesting people. They know the lowdown, now it can be told. I'll tell you quite reliably off the record about some charming people I have known.
Este año el diario El País celebra 50 años de vida, y en una edición distinta, en los premios Ortega y Gasset que entrega, el periódico ha decidido reconocer la labor de quienes, aún con todo, siguen investigando y narrando el mundo en el que vivimos. Bueno, pues acaba de anunciar hace un ratito que en una edición extraordinaria el periódico ha decidido reconocer a tres periodistas que han trabajado durante más de 5 décadas con honestidad, con valentía, con ética y con oficio. Son unos Ortega y Gasset muy especiales. En el programa, de hecho, hemos tenido la oportunidad en estos últimos años de hablar con todos ellos varias veces. Por un lado, la periodista bielorrusa Svetlana Alekseyevich, que ha retratado el mundo postsoviético y que a lo largo de la historia ha sido muy crítica con el imperialismo ruso, y de hecho le ha valido el exilio por la influencia que tiene en su país de origen. Otro de los reconocidos es el nicaragüense Sergio Ramírez, que intentó desde dentro formar una Nicaragua distinta y que ahora lo sigue intentando a través de las palabras que puede emitir desde el exilio en España, donde no deja de fijarse en toda Centroamérica. Y el tercer galardonado, Marc, de hecho nos está escuchando. Si quieres, nos hablas tú de él.
Sí, Javier, pero primero has citado a Sergio Ramírez y Svetlana Alekseyevich, que son dos de los premiados del Ortega y Gasset. Sergio Ramírez participó en la Revolución Sandinista, fue vicepresidente de Nicaragua entre el 85 y el 90, tuvo que exiliarse, como Alekseyevich también, es novelista, es ensayista. Sus artículos sobre América que se publican en El País me parecen imprescindibles. En uno de los recientes escribía, por ejemplo, que Fidel Castro, y lo cito, se había convertido para la historia en un dictador que heredó el poder a su hermano, en el que, como en cualquier dictadura tropical que termina siendo una dictadura familiar, escribía Sergio Ramírez, ha puesto a su nieto a negociar el destino de Cuba con Estados Unidos, el viejo Goliat. Y Svetlana Alexievich es una escritora, es una periodista que elevó el arte de la documentación y del periodismo, el relato de la realidad, a la máxima expresión literaria y ganó el premio Nobel de literatura por ella. Hay libros suyos como Voces de Chernóbil, que, bueno, creo que son de aquellos libros que una vez se han leído nunca se olvida. Y el tercer premiado, nuestro invitado aquí hoy, es, yo diría, quizá el gran director de periódicos de nuestra época, como lo fue otro antecesor suyo, Ben Bradlee, en los años 60 y 70. Como Bradlee, en los años de Nixon y el Watergate, nuestro invitado dirigió también el Washington Post, y en su caso durante la primera presidencia, coincidió con la primera presidencia de Donald Trump. Y antes, frente al frente del Boston Globe, había... Nuestro invitado había ya encabezado el equipo que destapó los abusos sexuales encubiertos por la Iglesia Católica, una investigación que acabó con la famosa película Spotlight. En el Washington Post, él y su equipo tuvieron que resistir al hostigamiento de Trump. Y en aquel momento contaron con la protección del propietario del Washington Post, el hombre que había comprado el Washington Post, en cierta manera lo había rescatado, que era el magnate Jeff Bezos, el magnate de Amazon, el propietario del Post. Nuestro invitado se jubiló en el 2021, Trump volvió al poder en el 2025 y todo cambió. El libro que nuestro invitado escribió, el galardonado, el tercer galardonado con el Ortega y Gasset, se llama Collision of Power, Frente al Poder en español, para mí es un libro de cabecera, para un manual de periodista, para periodistas, ¿no? Y también para lectores y oyentes de prensa y radio y medios de comunicación, para quien quiera entender la información en nuestros tiempos. Y a mí me gusta mucho, por ejemplo, que reivindica términos que ahora parecen pasados de moda, como la verdad, como la objetividad, ¿no? Si me permites, acabo con una breve cita del libro de este periodista, de este director, de este premiado junto a Ramírez y Alexievich del Ortega y Gasset, que dice, y cito: la objetividad significa que como periodistas nunca podemos dejar de estar obsesionados con llegar a la verdad, o para usar un término más pomposo, la realidad, menos pomposo, la realidad objetiva. Lograr esto requiere una mente abierta y un método riguroso, escuchar con generosidad, querer aprender, informar de manera directa y sin miedo acerca de aquello que hayamos determinado que es un hecho. Cierro las comillas. Parece sencillo, pero es muy difícil al mismo tiempo y es fundamental para el periodismo y para la democracia.
Desde Nueva York nos escucha el periodista Martin Baron, no solamente periodista, también exdirector, como decía Mark, de Boston Globe, del Washington Post, del Miami Herald. Y me encanta volver a saludarte en el programa. ¿Qué tal, Martin? ¿Cómo estás?
Todo va bien, gracias por invitarme.
Enhorabuena por el premio. Me imagino que te provocará mucha satisfacción compartirlo con gente como Sergio y Svetlana, ¿no?
Sí, claro, claro. Es un gran honor recibir este premio y particularmente durante el año en que el país cumple 50 años. Es un periódico que siempre defendía la democracia y la necesidad de tener una prensa libre e independiente.
Esto que planteaba Mark, a ver si me puedes ayudar. ¿Qué es la verdad en la prensa hoy en día?
Bueno, la verdad, bueno, es una pregunta muy difícil contestar. Sin embargo, tenemos que cavar mucho en los hechos. Tenemos que hacer investigaciones. Tenemos que desenterrar los hechos. Eso requiere una gran investigación, a veces investigaciones a largo aliento. Y bueno, tenemos que escuchar a todos, tenemos que ver todos los documentos, tenemos que invertir el tiempo en descubrir la verdad.
Hola, Martin, aquí Mark Bassets desde Berlín. Felicidades por el premio. En estos momentos que se habla ya desde hace años, desde que Trump llegó al poder, de verdades alternativas, en los que se confunde la verdad y el engaño y los fakes, ¿cómo preservar esta verdad y la fiabilidad de los medios para contarla? ¿Cómo preservar la objetividad? Un término que tú defiendes, la prensa debe ser objetiva.
Bueno, siempre tenemos que mantener una mente abierta y tenemos que juzgar los hechos de manera independiente Tenemos que dedicarnos a nuestro trabajo a pesar de las presiones llevadas por el presidente o otros presidentes, a veces dictadores, gobernantes de varios tipos en varios países. Nosotros tenemos que comprometernos a descubrir la verdad. Es una misión. Nuestra profesión no es una afición, es más de una profesión, es una vocación. Y con esa vocación tenemos que invertir el tiempo en descubrir los hechos, empezando con una mente abierta.
Martín, en este espacio siempre queremos poner en valor la información internacional y tener una mirada más global para así intentar comprender mejor el mundo. Pero en el que fue tu periódico, en el Washington Post, hace muy poco, se produjo el despido de un tercio de la plantilla y muchos de ellos eran corresponsales o gente que trabajaba fuera de Estados Unidos, lo cual cierra una puerta a esa mirada exterior. Como exdirector del Washington Post, ¿qué te pareció esa decisión?
Bueno, yo creo que fue una vergüenza y estoy muy disgustado, muy consternado con lo que ha pasado en el Washington Post. Yo creo que, bueno, el dueño, que era un buen dueño del periódico durante mi mandato como director, que con esa decisión, la decisión de despedir a más de 30% del personal, casi 40 o 45% del personal, que él ha destripado el personal, ha destripado la cobertura informativa, que no van a tener la cobertura informativa tan amplia como antes, tan profundo como antes. Y entonces yo creo que él ha perjudicado mucho la marca del periódico y las ambiciones, ha socavado mucho las ambiciones del periódico también.
Martín, tú cuentas en tu libro, en tus memorias, en tus tiempos de director, que durante el primer mandato de Trump, cuando Trump presionó a Jeff Bezos e intentó que cambiase que parasen las investigaciones sobre Trump, Jeff Bezos le dijo que él no podía meterse en el trabajo de la redacción y le dijo, y cito una frase que tú escribes, que no es adecuado. Y Bezos dice, yo me sentiría mal toda la vida si hiciese caso de las presiones de Donald Trump. ¿Crees que ¿Qué Bezos ha dejado de actuar así, de hecho? ¿Y por qué ha cambiado Bezos?
Bueno, todavía no se ha intermitido en la cobertura informativa del periódico. Se ha intermitido en las páginas de opinión y también ha recortado el número de reporteros, el número de periodistas en el periódico. Bueno, hay una tradición en los Estados Unidos que hay un muro entre el Departamento de Opiniones y el Departamento de Cobertura de las Noticias. Y entonces todavía no ha intervenido en la cobertura de las noticias, pero sí ha intervenido en las páginas de opinión. Y entonces nunca decía antes que no iba a intervenir en las páginas de opinión, y obviamente el propietario del periódico tiene el derecho a expresar sus propias opiniones, pero afortunadamente todavía no ha entrometido en la cobertura de las noticias, y el departamento de noticias, los reporteros, los periodistas en ese departamento siguen exigiendo cuentas al poder, siguen exigiendo cuentas al gobierno de Trump. Entonces, siguen ejerciendo buen periodismo.
Pero tú, Martín, tendrás muchos amigos todavía en el Washington Post. ¿Tienen ese miedo? ¿El miedo de que su trabajo se vea un poco mermado o controlado por quien es dueño del periódico?
Sí, es verdad que hay miedo entre el personal sobre lo que podría pasar en el futuro, sobre la postura de Bezos con respecto a Trump, porque él compareció durante la toma de posesión de Trump, él estuvo en el escenario, y después el Amazon compró los derechos para comprar el supuesto documental. Uh-huh. Es un documental entre comillas, documental de Melania Trump, para un precio exorbitante. Y también Amazon compró los derechos a la serie de televisión El Aprendiz, The Apprentice, de Trump, y todavía no sabemos nada sobre la cantidad de dinero que ellos gastaron para esos derechos. Y bueno, y él cambió la línea política de las páginas de opinión también. Y todo eso ha alejado a los lectores leales del periódico, y muchos de esos lectores han cancelado sus suscripciones. Y entonces sí, hay miedo dentro de la redacción, y hay una falta de confianza en el propietario del periódico.
¿Está en peligro la libertad de expresión en Estados Unidos?
Bueno, yo creo que sí. Obviamente el gobierno de Trump llevaba mucha presión contra la prensa, está haciendo todo lo posible para socavar la estabilidad de la prensa, su posición jurídica, está haciendo todo lo posible para minar la prensa libre e independiente en los Estados Unidos. Y entonces hay mucho peligro ahora en el país, y bueno, afortunadamente los medios de comunicación siguen ejerciendo su trabajo. Sin embargo, hay algunos propietarios de los medios de comunicación que han cedido a la presión de Trump, y en particular en las redes de televisión, por ejemplo. Hay algunos propietarios que son aliados de un tipo de Trump, y eso es un gran peligro a la independencia del periodismo en nuestro país.
Ahora que hablas, Martín, de dueños de medios de comunicación, hace unos días el New York Times empezó a incluir en los podcasts un anuncio donde se escucha al dueño, a Jesus Berger, que es el editor del periódico, pedía a los oyentes que se suscribieran, pero no les pedía que se suscribieran a su periódico en concreto, sino a cualquier periódico dedicado a hacer reporterismo e investigaciones propias. Estaba defendiendo la profesión, de alguna manera. ¿Qué te sugiere esto?
Bueno, es una buena idea, y fue un buen anuncio por parte del presidente de ese periódico, y porque él quería apoyar a la prensa local. Bueno, es una gran crisis. Hay muchas crisis en el periodismo ahora, en el campo del periodismo, pero la crisis ahora, la crisis más grave, reside en la prensa local. Todavía no existe un modelo sostenible, parece que no hay un modelo sostenible para ellos, y el presidente del New York Times quería apoyar a la prensa local. Y es una buena idea. La prensa local es uno de los cimientos de la democracia. La democracia empieza en los pueblos, en las ciudades, necesita el apoyo de los ciudadanos, y necesita un modelo sostenible.
¿Cómo crees que la inteligencia artificial cambiará el periodismo y el negocio del periodismo?
Bueno, siempre con los avances tecnológicos hay ventajas y desventajas. Hay algunas ventajas, obviamente podemos hacer nuestro trabajo más eficientemente, es una herramienta para nosotros, como en otros campos también, en otras profesiones. Sin embargo, hay peligros también, porque vamos a ver, y ya hemos visto, la difusión de información falsa, imágenes falsas, audios falsos, y la inteligencia artificial tiene la capacidad de confundir a la gente. Mucha gente no pueden creer lo que leen, lo que ven, lo que escuchan, y es posible que no pueden distinguir, que no podrían distinguir entre lo falso y lo verdadero.
¿Crees, Martín, que hemos llegado ya a ese punto en el que por fin la gente entiende que hay que pagar por el buen periodismo, hay que suscribirse a un periódico, y también los periódicos tienen que pagar bien a sus reporteros?
Bueno, desafortunadamente todavía no hemos llegado a ese momento. Tenemos que convencer a más personas que deberían pagar para la información. Si quieren recibir la información verificada, deberían pagar porque, bueno, necesitamos reporteros para investigar, para informar, y ellos tienen que recibir un sueldo, un buen sueldo para hacer ese trabajo. Pero desafortunadamente hay demasiadas personas que piensan que pueden recibir toda la información necesaria, pueden recibir esa información gratis. Pero lo cierto es que no pueden confiar en esa información.
Martín, una pregunta un poco más personal, si me permites, pero ¿echas de menos estar en primera línea del periodismo, dirigir un periódico? ¿Te sucede a veces que lees la prensa, ves la televisión, escuchas la radio y dices, esto yo lo haría distinto, esto yo lo haría así, investigaría esta cuestión que no está suficientemente tratada? ¿Te ocurre esto?
Que bueno, si echo de menos todo el trabajo de trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana y cada minuto durante la época digital, bueno, yo diría no, porque lo hice. Bueno, trabajé como periodista 45 años, 45 años y 20 años como director de tres periódicos y llegué a esos periódicos como extranjero. Tuve que conocer a toda la gente ahí y todo ha cambiado en la profesión también. No es una profesión de 24 horas, 7 horas, 7 días a la semana. Es tenemos que trabajar ahora casi cada minuto porque el público espera información cada minuto. Y entonces es una. Bueno, ahora yo tengo más libertad, más flexibilidad en mi vida. Tengo 70 años de edad y no quiero trabajar todo el tiempo. Pero quiero abogar por la necesidad de tener una prensa libre e independiente. Estoy escribiendo libros, estoy compareciendo en varios lugares para abogar por nuestra profesión, para explicar nuestras normas, nuestra misión. Y yo creo que eso, yo quiero desempeñar ese papel ahora.
Pues solo una cosa más, Martín, ¿algún consejo para el país y para otros medios para seguir vivos dentro de 50 años?
Bueno, yo creo que el país debería seguir haciendo lo que está haciendo, es mantener el periodismo de calidad, invertir en el periodismo, defender la independencia de la prensa y la libertad de prensa y siempre entregar al público periodismo de calidad.
Pues te veremos, espero, por Barcelona el 4 de mayo. Desde Nueva York nos ha atendido Martin Baron, que es gran periodista, exdirector del Boston Globe, del Washington Post y del Miami Herald, y que es, junto con Svetlana Alexievich y Sergio Ramírez, el nuevo premio Ortega y Gasset, premio especial de este 50 aniversario del país. Gracias por la conversación, Martin, cuídate.
Gracias, muchísimas gracias.
Hasta luego. Y Mar Basets, corresponsal del país en Alemania, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Javier. Gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.